Radio Colores en el 107.7 de la FM y en la web en radiocolores.es, la radio de la Universidad Popular de Palencia. Este programa fue emitido en directo el día 2 de marzo con motivo de la Semana Cultural de la Universidad Popular de Palencia.
Así es mi vida, mi vida, piedra como tú, como tú, piedra pequeña como tú, piedra ligera como tú. Como tú, canto que ruedas como tú, por las veredas como tú. Como tú, guijarro humilde como tú, de las carreteras como tú. Como tú, piedra pequeña como tú.
Y ahora, avanzando, vamos a seguir hablando en este No somos de piedra de las sensibilidades de la realidad social que vivimos. Jacinto, buenos días.
Hola, ¿qué tal?
Jacinto González, que por la voz le conoceréis, habitual de Radio Colores, colaborador, quien lleva el hambre en España y que va a hablar también en este especial No somos de piedra del hambre. ¿No es cierto?
Pues me parecía el hilo conductor, como bien dices, de mi programa, del hambre en España. Y concretamente con el lema de UPP para esta semana de carnavales de No somos de piedra, me parecía que era el hilo conductor perfecto para hablar de clases desfavorecidas una vez más.
Bueno, están con nosotros, ahora las vas a presentar, ya te dejo con ellas, pero bueno, darlas también la bienvenida a Radio Colores, porque es la primera vez que vienen, a Carmen Ruiz y a Marga Fuentes, que son de la Asociación Benéfica Palentina Santa Marta. Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ya os dejo con Jacinto y él va a hablar con vosotros de todo un poco.
Muchas gracias, Maribel, por esta introducción. Bueno, pues damos los buenos de días y la bienvenida a todos los radioyentes de este programa. Como acabo de deciros, nos parecía que el hilo conductor del hambre en España nos iba a servir para desarrollar un programa que espero sea de todo del interés de todos vosotros. El lema, como os acabamos de decir, o habéis ido oyendo a lo largo de la mañana, es No somos de piedra. Hay una sociedad que tenemos, que nos circunda, que efectivamente pasa problemas, pasa necesidades, en definitiva, no es de piedra. En ese contexto vamos a tratar todo lo que son problemas sociales. Particularizaremos más en detalle en uno de ellos, que es el hambre, las necesidades que pasan nuestros vecinos, nuestros convecinos en esta sociedad. Y deberíamos empezar diciendo qué es un problema. Pues decimos que los problemas son asuntos que implican algún tipo de inconveniente o trastorno y que exigen una solución. Y que cuando aparece un problema, este supone una dificultad para encontrar un objetivo. Son cuestiones obvias, ¿verdad? Y por otra parte decimos social. Hay dos palabras en problemas sociales. Social, pues por su parte, que esto es un adjetivo que se refiere a lo que está vinculado a la sociedad. Una sociedad es una comunidad formada por personas que interactúan entre sí y que tienen una cultura en común. Casi ya tenemos definido lo que es un problema social. Un problema social, por lo tanto, son situaciones que impiden el desarrollo o el progreso de una comunidad o de uno de nuestros sectores. Por tratarse de cuestiones públicas, se entiende que es el Estado quien tiene la responsabilidad y la obligación de solucionar dichos problemas a través de las acciones de gobierno. Puede decirse que un problema social surge cuando muchas personas no logran satisfacer sus necesidades básicas. Fijaros, necesidades básicas. Que un sector de la población no logre acceder a los servicios de salud, de educación, la alimentación o la vivienda, Esto supone un gran problema social. El Gobierno, como acabamos de decir, será el encargado de desarrollar estas políticas sociales necesarias que permitan revertir el problema social en cuestión y, de este modo, mejorar la calidad de vida de la gente. Sin embargo, dentro de la sociedad civil también se puede trabajar en esta solución de problemas. Para ello existen numerosas organizaciones no gubernamentales que tienen como finalidad combatir los problemas sociales a través de campañas, de programas de desarrollo, etcétera. En este sentido, tenemos con nosotros, como bien acaba de decir Maribel, a Mari Carmen Ruiz Berrocal, que es la presidenta de la Asociación Benéfica Palentina Santa Marta. Buenos días,
Mari. Buenos días, Jacinto. Buenos días.
Y nos acompaña también Marga, es así como quiere que la llamemos.
Sí.
Y nos acompaña también en el día de hoy, ¿de acuerdo?
Hola, buenos días.
Mari Carmen, ¿qué es Santa Marta?
Pues mira, Santa Marta es una asociación benéfica que nuestra primera iniciativa es recoger alimentos para luego donarlos posteriormente. O sea, primero los captamos, pedimos para ello y luego lo donamos. Eso se define así en grandes Santa Marta.
No hay que olvidar que dentro de los problemas sociales que más preocupan y los más acuciantes de este siglo XXI está la pobreza que afecta a más de 1.000 millones, imaginad, a más de 1.000 millones de personas en todo el planeta. Pero que esto de verdad no se trata de llegar a fin de mes. Se llega a fin de mes o no se llega, pero la pobreza es otra cosa. Es un grado de carencia extrema, sin lo más mínimo necesario para subsistir. Y lo más mínimo para subsistir es un acceso a la vivienda o la salud, el agua potable y la educación. Todo esto, entre otros recursos imprescindibles que para el desarrollo del ser humano. Marga, buenos días.
Buenos días.
¿Cuál es tu colaboración dentro de la asociación?
Bueno, pues yo en Santa Marta soy voluntaria. Bueno, soy socia también de la asociación y voluntaria.
Luego nos explicáis qué significa ser socio, qué significa ser voluntario, cuál es el rol de
cada uno.
De cada uno, ¿de acuerdo?
Vale, muy bien.
Sigo un poco con el desarrollo de esta introducción y digo que una de las causas de la pobreza, porque lógicamente a todo problema hay que buscarle una causa, hay que buscarle uno o varios porqués, ¿no? Y uno de los porqués o una de las causas que se encuentran en la pobreza es la falta de trabajo. Falta de trabajo que, según la estadística del CIS, es el problema más acuciante para un 79% de los pobladores de este país. La falta de trabajo conlleva a que a partir de ese momento no hay recursos económicos, aunque hay ayudas, pero esas ayudas económicas se terminan acabando y poco a poco la gente se va viendo inmersa en un problema muy acuciante, que es la subsistencia diaria, el día a día, el tener una vivienda, el tener donde meterse, el tener donde ir a comer. Mari Carmen, yo estoy viendo un logo de Santa Marta, es un círculo, y dentro de ese círculo hay, creo que es un brick de leche, creo que es un... explícanoslo, por favor.
Es un brick de leche, es una barra de pan o un panecito y una verdura, un tomate puede ser, lo que Santa Marta es lo que da también, o sea, uno de los alimentos que estamos dando. Es bueno, lo que significa, pues significa eso, que son alimentos muy necesarios para que ellos tengan una dignidad, o sea, vivan dignamente, que no les falte, se les da el pan. Bueno, no sé si en este contexto...
Lo que tú quieras.
En este contexto, la entrada sería, bueno, pues que se les ayuda con pan diariamente, una vez a la semana se les da...
Permíteme un momento, te voy a cortar,
sí,
Mari Carmen.
Sí.
Por no caer en el olvido del logo y del nombre de la asociación, ¿por qué se llama Santa Marta?
Bueno, Santa Marta.
¿Por qué le habéis puesto este nombre?
Santa Marta se llama en recuerdo de nuestra hija, porque bueno, mi marido y yo tuvimos la idea de fundar. Luego buscamos a la junta. Bueno, como sabéis, esto se hace con junta, se busca una junta, o sea, miembros para formar la junta. Entonces el nombre le proponemos a la junta y nosotros que teníamos ese deseo porque tuvimos una hija que se llamó Marta. Y fue una persona también que no era de piedra ante estas necesidades. Y un poco, pues, por seguir un poco también la línea de nuestra hija, que nosotros también lo sentimos y lo llevamos, y ese es el motivo de que se llame Santa Marta, en recuerdo de ella.
Es decir, es el recuerdo de nuestra hija fallecida.
Es de nuestra hija que falleció en un accidente de coche. Y perdonar, estoy un poquito nerviosa, pero...
Bueno, quizá no es la pregunta más sí. adecuada, pero nos parecía oportuno sí, pues saber sí, de dónde sí, viene sí, y sí. por qué
el
este nombre.
El nombre es por eso, porque es de nuestra hija y bueno, y nos sentimos... A mí me ayuda, me conforta el tener su nombre día a día y que le mencionen, pues me llena de orgullo ese nombre.
Cada vez que oyes Santa Marta, sí, el Santa reflejo Marta. De tu hija sí. aflora y eso hace que tus sentimientos... sí. digamos, crezcan hacia la ayuda hacia los demás.
Exactamente, se hace como más, no sé, como más digno la ayuda, como más, no sé cómo explicarlo, algo
mucho más humano, mucho
exactamente, muy, sí, sí,
mucho
sí,
más arraigado, sí, mucho más interno.
No sé explicarlo con los sentimientos
mucho más que, entrañable.
Sí, es muy entrañable el nombre, me conforta mucho.
Marga, ¿sabes cuándo nace la sociedad? Digo sociedad y creo que no debo decir sociedad, debo decir asociación.
Asociación.
Perdonadme, sí. No. Disculpadme.
Esta asociación nace hace 2 años, bueno, va a ser 2 años ahora en mayo, me parece. Y sí. bueno, la idea, como ha dicho Mari Carmen, que aparte de ser la presidenta de la asociación es mi tía, ellos rondaban con la idea de querer hacer algo para ayudar a los demás. Y hace 2 años, pues... Ella no lo comentó a la familia, amigos, gente con que ella también había colaborado en otras entidades también de voluntariado. Y a mí personalmente me propuso que si me parecía bien la idea, el colaborar, ayudar, y claro, pues dije que sí.
Y aquí estás.
Y aquí estoy, en Santa Marta.
¿Quiénes componéis a nivel de número? Y además, bueno, ya ha comentado Marga que es un grupo familiar, un grupo de amigos.
Sí, bueno, grupo de amigos y ha habido algunos que no son amigos, o sea, a través de personas conocidas
sí.
te hablan de, bueno, pues esta puede ser muy válida de tesorera, por ejemplo, que es Milagros Cermeño, que ahora mismo no está. Y Isabel Pérez, que es secretaria, que bueno, son para mí son dos grandes pilares de la asociación, junto con mi marido, que se llama Antonio Bueno, que ha sido, pues sin él, yo creo que son nuestros brazos, nuestras piernas, nuestro todo, porque es él el que va a... Recogemos, vamos, venimos, pero él está siempre donde se le mande.
Pero el apellido no le viene de casualidad, no le viene por casualidad.
Sí, es una gran persona, tiene su genio, pero como todos, muy buena persona es Antonio.
Le mandamos un recuerdo.
Sí, sí. Un abrazo. Bueno, pues componemos eso. Marga, que es también otro pilar importante. Ella nos ayuda en los repartos. Está mucho conmigo. Me apoya cuando hay dificultades, cuando hay esto. Ella termina y hace la limpieza también muchas veces. La hace ella del local. Y como sabéis, las asociaciones no tenemos recursos suficientes. Y la luz, pues, es muy necesaria en estos establecimientos, porque hay alimentos que, como damos también fresco, pues se necesitaba un frigorífico. Y ella se ha prestado a darnos desde su casa, nos baja un cable y nos da su luz. Y así tenemos luz junto a 2 baterías que ponemos, que son de camiones, pero se cargan. Y así tenemos en el sótano acceso a, pues, cuando los alimentos que recogemos se bajan abajo a una bodega, vaya, un sitio donde...
Porque,
un almacén.
¿Dónde os encontráis, Mari Carmen? ¿Dónde estáis? ¿Dónde está vuestra sede?
Estamos en la calle Los Soldados, número 19. Era lo que era antes el llamado Bar Ecuador. Ahora, pues, es la Asociación Santa Marta. Y entonces, si los que conocéis el Bar Ecuador, sabéis que tenían abajo como unos camarotes Y ahí es donde en cada camarote, pues por ejemplo, se guarda la leche, las lentejas, en cada sitio se deposita su ordenadito.
O sea, es decir, la organización que tenéis en estos camarotes. Vais aislando,
se separa cada... y se separa todo. La leche va con en la leche, las galletas con galletas.
Y si he entendido bien, perdóname, y si he entendido bien, Marga os suministra de luz desde su casa, porque Marta, ¿dónde vives?
Yo vivo en la calle Los Soldados 19, primero B.
Bueno, era un dato confidencial, pero bueno,
encima del local de la Asociación Santa Marta.
Y con lo cual tú sacas la luz de tu casa
en un
para
cable.
Facilitar la luz al local.
Es
decir, no tenéis luz propia.
No tenemos, todavía no hemos sido capaces de ponerla.
¿El local es gratuito?
El local es de dos hermanos que nos le prestan para estación. Y yo también lo propongo y le tenían ellos cerrado y les digo que qué les parece. Les parece desde el principio fueron muy, muy generosos y voluntarios y dijeron que qué mejor que tenerle cerrado para ayudar a las familias.
Es decir, que no deja de ser algo muy altruista por su parte
también, una ayuda para la asociación. Lógicamente.
Decir, no sé en qué medida son miembros de la asociación, pero en definitiva es de gran ayuda.
Porque
si no, local no tendríais. Es decir, tenéis este local gracias a esta.
Eso es por lo que yo dije antes, que cuando mi tía nos comentó en familia, pero en familia quería decir en ese sentido, porque fueron mis tíos los que la donaron el local para poder abrir la asociación. En ese sentido también quería decir que era lo que era el ámbito familiar, porque la asociación está abierta gracias, en ese sentido, a sus dos hermanos por locarnos.
Y ella también como sobrina, o sea, la familia ha tenido mucha ayuda. O sea, mi marido, que también es fundador de la asociación, y luego mis hermanos que colaboran no cobrándonos absolutamente ni siquiera la luz, o sea, lo que se paga de comunidad de vecinos tampoco nos la cobran. Y luego ella ya lo que estaba comentando Marga, cómo ayuda y cómo trabaja, porque el día de reparto pues es un día que por la ilusión y el cariño que ponemos es a ver, digo un poco duro en el esfuerzo de trabajo. Y ella también ahí, bueno, también desempeña una labor impresionante.
Marga, tú como voluntaria, tu misión creo que ya la has dicho, ¿no? Pero no obstante, ¿cómo haces para captar más voluntarios, para que haya más gente que te ayude? ¿Cuántos sois ahora mismo? ¿Cuántos voluntarios sois?
Bueno,
aproximadamente, quiero decir, no hace falta.
Tenemos voluntarios de muchos tipos. Hay voluntarios que pueden ayudar todos los días, hay voluntarios solo de fin de semana, hay voluntarios solo para la operación Esquilos, que es como recogemos los alimentos. Voluntarios, no sabría decir el número.
Sí. No, bueno, una aproximación.
Diariamente.
Que tampoco es muy relevante, más que. Lo quiero enfocar en el sentido de que creo que todas las manos que puedan ayudar son pocas en estos casos.
Sí, desde luego, sí.
Y que la pregunta era, ¿tenéis escasez de voluntarios?
Siempre hay. Creo que todo el mundo se queja en las asociaciones de la falta de voluntarios. Y el voluntariado, claro, te presta lo que él puede dar. Te puede dar una hora te da. Te puede dar dos horas y eso es lo que tienes y con lo que cuentas. Y claro, y te puede decir, pues me ha surgido un problema familiar y como es voluntariado, tú no le pagas, o sea, no recibe nada, pues te da el tiempo que él considera. Entonces ahí sí que hay un poco de. Con el voluntariado tenemos, salvo los que estamos ahí, ¿no? Que son los que. Yo, gracias a Dios, en dos años que llevo no me he quedado ni un solo día en casa. Entonces, pues quiero decir que no hemos fallado, que te ha podido dar igual y ha sido con lumbago, ha sido con lo que sea, ha sido porque es, no sé, te das fuerza a ti mismo para sacar el proyecto adelante, para ayudar a esas familias. Y hasta ahora hemos tenido esa suerte, no sé.
Bueno, queríamos meter un poquito de música, lo aplazamos. Para un poquito más adelante, esto sabéis que es, yo lo veo en la radio, perdón, en la televisión y lo oigo en la radio, que son los problemas del directo.
Sí.
Esto es un poco así. Bueno, ya lo pondremos más adelante, si funciona. De todas formas, Me habéis dicho, la luz no sí. la obtenemos como la obtenemos, el agua viene de forma gratuita.
No, el agua no.
El agua lo pagáis.
El agua, sí, estamos dados de alto del agua, es Acuona, ¿no? Me parece.
Acuona,
nos hemos dado de alta, lo hemos querido hacer legalmente porque si no es muy necesario para limpiar la limpieza y el... Entonces,
¿A cuánta gente ayudáis? ¿Quién se acerca por aquí? Familias.
Familias. Tenemos 154 familias.
Porque tienen que ser núcleos familiares, necesariamente.
Bueno, también hay, o sea, familias, tendremos dos o tres o cuatro personas que son únicamente un...
Es decir, no es requisito que sea un núcleo familiar.
No. Es la necesidad de, si es para una persona que no tiene medios ni tiene para salir adelante... Ellos se les pide una documentación, unos papeles que tienen que presentar de la Junta del Paro del INEM, y entonces se contrasta si está autorizado, o sea, si está para recibir alimentos, apto o no. Entonces se hace un estudio, también lo que pagan también se les, te dicen algunos, pues mira, igual nosotros hasta los 700 euros les ayuda, a 700 euros pagando, porque si te pagan 400 de alquiler, pues fíjate, luego tienen que pagar luz, agua, y esto, fíjate, como con lo que viven. Entonces, también se les ayuda con esa, es lo máximo, o sea, hasta ahí les damos las ayudas. Pero claro, te tienen que presentar lo que pagan de alquiler, lo que pagan de luz o de agua, o sea, sus
gastos. Es decir, que exigís, sí, cuando menos, sí, una documentación, sí, sí, que ampare esa necesidad. Es decir, su nivel de ingresos,
sí,
y su nivel de necesidades, sí, de gastos y demás.
El empadronamiento colectivo de la unidad familiar, sean los que sean los miembros de la familia, pues para comprobar todos esos datos. Los ingresos de cada mayor de edad de las familias y entre los ingresos de la Junta Castilla y León, de la Seguridad Social y del INEM. Esos son los requisitos que tienen que presentar. Y de ahí, como ha dicho Carmen, pues se hace un pequeño estudio de los gastos y los ingresos. Y hasta un tope de más o menos 700 euros, dependiendo lo que se valore un poco, la necesidad de esa familia, los miembros, los niños que hay, pues se intenta ayudar a toda la gente que no supere los 700 euros.
Ya ves que venero tu imagen divina, tu párvula boca que siendo tan niña me enseñó a pecar.
Bueno, la canción nos lo dice todo, ¿no? Piensa en mí, es decir, que dentro de la asociación, dentro de los marginados, dentro de los excluidos, necesitamos... o necesitan que pensemos en ellos, y evidentemente hay quien piensa mucho en ellos. Dentro de la asociación Santa Marta y otras muchas asociaciones que tenemos tanto en Palencia como a nivel nacional o incluso internacional, evidentemente hay mucha gente que piensa en los desfavorecidos. Lamentablemente no es todavía suficiente como para poder conseguir que esa discriminación se extinga, pero bueno, cuando menos hay determinado tipo de ayudas que evitan llegar a una exclusión social. Vamos a hablar de lo que es una exclusión social. Esto es un fenómeno que es muy común hoy en día y que se caracteriza por la presencia de grupos de personas que, al no poseer los medios o recursos para sostenerse por sí mismos, caen fuera del sistema y pasan a vivir de la indigencia o máxima pobreza. Y la exclusión social es una dura realidad en la mayor parte de las sociedades y países del mundo. Creo que no hay ningún país en la Tierra que se libre de ello. De una forma o de otra, hay excluidos sociales de mil maneras. Y esto realmente, para las políticas, representa un fracaso total a nivel gubernamental. Aquel país que tiene gente, indicadores, con mucha exclusión social, quiere decir que hay un nivel de progreso mínimo, porque a quien hay que ayudar no es al que tiene, sino al que no tiene. Y hay que hacer que las clases desfavorecidas tengan cada vez un nivel más alto y puedan evitar, o podamos evitar, que exista esa exclusión social para nadie en este mundo. La exclusión social se relaciona de manera directa con la de la marginación, ya que ambas suponen que las personas que sufren tal situación son dejadas de lado por el resto de la sociedad. Yo creo que, desde mi punto de vista, esto es una vergüenza que esto exista. Es decir, nadie en el mundo, con la riqueza que hay, debería de tener este tipo de connotación, ser excluidos a nivel social. Y para los políticos, de verdad que debería de ser, me da igual el color, no hablo de colores, debería de ser algo que demuestra su incapacidad gubernativa al no poder conseguir que, cuando menos, exista cero exclusión social en el mundo. Y lo que sí que es cierto es que todos deberíamos de mirarnos un poquito, dejar de mirarnos al ombligo y mirar un poquito más hacia arriba, con el fin también de ayudar a esta gente que no tiene nada, no tiene ningún tipo de recurso propio. ¿Os encontráis gente así dentro de la asociación, Carmen?
Sí, hay ahora mismo tenemos, así, sin absolutamente sin nada, habrá como unos 10 o así familias que por unas causas o por otras les han cortado la ayuda. Entonces Santa Marta ahí, pues como bien podéis imaginaros, se vuelca en darlos, pues si en los pedidos es un lote y unas cantidades, a esas personas se les intenta apoyar en lo más, o sea, lo máximo posible, lo que más puede Santa Marta hacer por ellos. Y sí que tenemos esos casos también.
Porque en definitiva era lo que decíais antes, es decir, pedís una serie de documentación,
sí,
con el fin de tener ingresos, pero habrá gente que no tenga nada, como no, estás diciendo,
absolutamente,
que tiene cero.
Sí, nada, cero.
Es decir, que no tiene vivienda, sí, no tiene un sitio donde cobijarse,
bueno,
o sí.
Bueno, sin vivienda yo no conozco, pero absolutamente se ven sin nada, sin un euro. ¿Cómo consiguen esto? Pues posiblemente estarán los meses que para pagar la renta les echarán o les el tiempo que les permitan. Yo sin vivienda no conozco, pero que las pasan muy mal, son casos muy dolorosos, muy sangrantes, porque están desesperados, claro. No viven. Cuando les falta para los niños la leche, les falta todo lo más necesario, pues es que no, debe ser algo. Yo no me he visto en esa situación, pero tiene que ser algo triste, doloroso y muy amargo, hijo. Y entonces,
supongo que no sé de dónde pueden sacar los recursos, pero Santa Marta colabora también económicamente para intentar pagar alguna renta o
no,
pagarles el recibo de la luz o pagarles.
No, nosotros, a ver, nos complementamos, la acción nuestra es complementarnos con otras asociaciones. Por ejemplo, Cáritas ayuda y paga rentas y paga esto. Cáritas, me parece que Cruz Roja también. Entonces, nosotros somos como un complemento de todos, de con ellos. No podemos sacarles adelante por nosotros mismos, ni ellos, a lo mejor ni ellos ni nosotros, porque nosotros al darles los productos que ellos no tienen o lo que, porque, por ejemplo, Cruz Roja no puede darles fruta, ni verdura, ni huevos frescos que les damos cuando tenemos entradas, que son muchas veces sí que lo tenemos. Hay veces que, claro, si no entran donaciones, no hay, pero cuando hay donaciones importantes que las suele haber, se les da huevos, se les da la leche, se les da la fruta y verdura, se les da el pan diario, que tampoco, salvo Cáritas, que me parece que les da a veces un vale o algo para que vayan a por el pan. Yo creo que no hay otras asociaciones. O sea, somos un complemento con las demás, nos complementamos. O sea, no, nosotros sin ellos no hacemos nada. Y ellos creo que Santa Marta también es necesaria.
¿Con qué ayudas contáis? ¿Quién nos echa una mano? ¿Quién nos da alimentos? ¿Quién nos da productos? Porque
mira, ayudas. El ayuntamiento este año nos va a dar la primera ayuda. Me parece que nos dan 1.012 euros y 500 euros la diputación. Esas son las entradas que vamos a tener.
¿Para todo el año?
Para todo el año, sí. Todavía la del ayuntamiento no la hemos recibido, la de la diputación sí. Y las ayudas de los alimentos, pues mira, uno de los que son de la junta directiva es Juan Delgado, de Frutas Delgado, es vicepresidente de la asociación y ese nos dona semanalmente todas las manzanas y frutas y verduras que a él le queden. Pero la manzana, sobre todo, para todas estas familias, las da gratuitamente todas las semanas. Y tenemos las almacenes. Es que ahora mismo, no sé, Sánchez me parece que es una, y Panfluid también, y hay hortelanos también que son sensibles ante esto, y también almacenes como Peña, por ejemplo.
Las
panaderías sí, importantes, que son las que nos donan pan. Panadería, la de Ángel, que es horno Ángel. Y el de Fuentes de Valdepero, ¿cómo se llama? Bueno, donde las panificadoras son las que nos donan el pan diariamente, nos le dan para todas estas familias. O sea que
no sé si hemos hablado del número de familias a las que ayudáis.
Sí, 154
familias. 154 en este momento.
Familias, sí. Hay más para apuntarse, pero Santa Marta no puede hacerse con más debido al local.
Es decir, no podéis acoger a más familias.
No podemos. A ver, con la alimentación a lo mejor se podría hacer, se podría llegar a alguna más o 20 familias más o así, por la alimentación que nos llega. Se podría llegar a darles más ayuda, pero por el espacio, el sitio, porque también les damos, no sé si lo he comentado, les damos calzado,
ropa
y pues todo lo que entra con lo de la ropa, calzado y
productos de limpieza, droguería,
artículos de higiene.
Sí, productos de higiene y limpieza, que son muy importantes para ellos, porque también nos tiene que cambiar un poco el chis a los que donamos, porque todos queremos llenarles las panzas, por decirlo de alguna vulgarmente, con lentejas, garbanzos, alubias, y eso nos llega, te entra demasiado, quizá para, se necesita que esos alimentos sean diferencia, o sea, que se clasifiquen de otra manera, que den más de
no
de
tanta cantidad, sino que un poco más de variedad.
De variedad, exactamente.
Porque a lo mejor les reparten 15 kilos de lentejas y lo ideal sería ser un poco más.
Sí, variado.
Variar los alimentos, que no solo se necesitan lentejas. Sí. Y Santa Marta intenta llegar a esas cosas que no dan otras asociaciones. Sí. Que claro, fruta y verdura, pues no pueden darla, porque si hacen repartos otras instituciones una vez al mes o cada tres meses, esos productos no les pueden dar.
Porque hablamos no solamente de productos no perecederos, sino perecederos, porque la fruta lo es.
Es que es la diferencia.
Leche de alguna forma también lo es.
Es la diferencia de Santa Marta. Por eso siempre comentamos que es un complemento a otras asociaciones o instituciones. Por eso mismo, porque nosotros sí que les damos la fruta y la verdura. Y estos son productos perecederos, frescos.
Claro. Desde mi punto de vista, como dices, si yo tengo que ayudar, me parece que lo más prioritario se me ocurre. Y seguro que me equivoco, porque los que lo vivís más de cerca lo veis de otra forma. A mí se me ocurre eso, dar de comer a la gente, ¿no? Es decir, ¿cuál es la necesidad prioritaria que tiene la gente? Y yo digo, que coman. Entonces se me ocurre, en ese sentido, ayudar con comida. Sí. Pero, como bien dices, no solamente es comida, sino que. Y dentro de la comida, perdóname, por no pasarme a otro tema. Marga, decías, si tuvieras que hacer una petición a la gente que nos pueda estar escuchando, es decir, ¿de qué forma estructurarías ese tipo de ayuda? Es decir, ¿cómo podrías lanzar una petición a la gente para que estructuremos ese tipo de alimentos que necesitáis?
Pues haciéndolo más variado. Santa Marta normalmente también solemos solicitar lo más importante, que es el pan, la leche, aceite, azúcar. Esos productos son súper importantes y son muy escasos. Es lo que realizan menos donaciones. Entonces nosotros, por ejemplo, cuando hacemos las operaciones kilos, intentamos remarcar a la gente latillas, conservas. Eso viene muy bien porque hay muchas familias que no tienen luz. Entonces, ¿para qué quieren unas lentejas si no las van a poder cocinar? Entonces solicitamos también conservas que nos parecen muy, muy importantes, porque parece que no, pero hay muchas familias que les cortan la luz y no pueden hacer la comida. Entonces ahí Santa Marta intenta, pues eso, productos de higiene. La gente se lava, la gente tiene que fregar los platos. Entonces parece que no son tan necesarios, a lo mejor es por prioridades, no son tan necesarios a lo mejor un
no, champú, no, que mejor veis las prioridades y vosotros que tratáis directamente
entonces,
con ellos.
Entonces intentamos un poquitín cubrir mínimamente esas cosas, pañales, productos de bebé, un poquitín así variado. Y a la gente sí que la decimos, pues leche, aceite, azúcar. Eso es muy, muy necesario.
Es decir, que no solamente es que vayamos con la legumbre, que es muy socorrida, que también
sí,
es necesaria, pero como bien dices, si hay gente que no tiene medios para cocinar, que si no tiene para comprar una botella de butano y no tiene luz para poder cocinar, no tiene los medios, con el pan y una latilla
pues sí,
puede comer.
Sí,
puede
sí
comer.
Porque sí que, ha llegado a la asociación gente que no tenía, pues eso, ni butano ni electricidad. Entonces, sí que les puedes ayudar un poco más con latillas, con conservas.
Sí.
Esa es una muy buena reflexión, desde mi punto de vista.
Sí.
Tener
en cuenta que la leche tiene proteínas. La leche es si tienen escasez del segundo plato, por ejemplo, como decimos, por ejemplo, el huevo, pues es necesario. Los huevos, les das una docena de huevos y bueno, van más contentos que unas castañuelas con los huevos. Lo que estábamos comentando antes, latillas, conservas de sardinas, esto pues es un segundo plato para ellos y lo tienen ya hecho. Les has quitado de guisarlo, como bien dice Marga. Y estupendamente con unas latillas, por ejemplo las alubias también cuando vienen envasadas, alubia blanca, alubia o lenteja o así, viene envasado, pues ya a ellos también les has quitado de hacer ese gasto de luz también, que para ellos es importante.
Es muy importante porque es un gasto menos que tienen.
Sí. Es importantísimo.
Alrededor ya no es tan mía. Desde el observatorio de mi casa la fiesta se resfría. Los pocos que me quieren no me dejan perderme solo por si disparato. No pido compasión para mis quejas que tocan arrebato. Acabaré como una puta vieja hablando con mis gatos. Supervivientes y maldita sea, nunca me cansaré de celebrarlo antes de que destruya la marea las huellas de mis lágrimas de mármol. Si me tocó bailar con la más fea, viví para cantarlo.
No sé si he comentado que hay como un 28-29% de los ciudadanos que se encuentran en riesgo de exclusión social. Es lamentable, es decir, que y ahora vamos a hablar un poco de los colectivos afectados, porque dice que un examen en profundidad a los fríos datos estadísticos, pues que permite esbozar un perfil de los ciudadanos con más riesgos de caer en la pobreza, que son jóvenes extranjeros, que no sean europeos, con una educación secundaria, son indicadores, pero dice, los que más posibilidades tienen son jóvenes extranjeros no europeos, con una educación secundaria, o parados, o solteros pero con un niño, o dependientes, y al final, pues estos son los que tienen más posibilidades de caer en una exclusión social. Todo esto según las variables que nos da el Instituto Nacional de Estadística. Baraja todos los datos y entonces busca el perfil con más posibilidades de caer en este riesgo. La gente que se acerca a vuestra asociación, ¿Reúne estas características? ¿Es gente española? ¿Es gente extranjera? ¿Es gente, cuando digo extranjera, quiero decir, dentro de la comunidad europea o fuera de la comunidad europea, africanos? ¿Cuál es el perfil de la gente que se acerca? ¿Hay un perfil tipo o no? ¿No lo tenéis definido?
No, en nuestra asociación se acercan de cualquier nacionalidad, son acogidos. Mientras cumplan los requisitos de los papeles, que están con verdadera necesidad de recoger los alimentos, pues cualquiera, marroquíes.
Pero que sí, hay más españoles.
Hay españoles, pero hay más extranjeros que españoles. Tenemos más españoles, tenemos pues menos de la mitad. Los demás todos son extranjeros, de diferentes nacionalidades.
¿Y dentro de ese grado de extranjería, podemos decir europeos o fuera de Europa?
No, yo creo que europeos son todos, ¿verdad? Sí.
Menos estos marroquíes de los que...
Bueno, marroquíes...
No.
Sí, marroquíes tenemos bastantes también.
Sí.
Sí, 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 tenemos bastantes. Pero yo, bueno, les consideraba europeos, no sé.
No, decir, que reúnen los requisitos que hemos dicho, es decir, que son extranjeros no europeos, por lo tanto marroquíes, por africanos.
Sí, 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 cualquiera, nosotros no hay...
No, pero sí. No digo que no ayudéis, es decir, no digo que hagáis exclusión vosotros, absoluto, perdóname. Sí. Igual no sé si he hecho mal la pregunta, no digo que vosotros excluyáis a nadie, sino que una vez que reúnen los requisitos que vosotros les exigís, a partir de ahí no importa la nacionalidad, no importa el color, no importa la raza, no importa el sexo. No me refería a eso.
Y si entran dentro de ese perfil que tú has indicado de las estadísticas.
Eso es.
Más o menos.
Sí, sí. Es así.
Sí.
Bueno, yo no sé si consideráis que los palentinos os conocen.
Yo creo que ahora mismo, yo creo que ya bastante gente nos conoce ya.
Sí.
En un inicio no, pero ahora mismo yo creo que sí. De boca a boca nos conocen más que de darnos a...
Porque vuestra forma de publicitaros, ¿cuál es? ¿Tenéis alguna o es, como bien dices, es el boca a boca?
Sí, un par de veces o tres ha venido la prensa y eso, pero vamos, muy poco, porque la verdad es que la prensa no somos, a mí me asusta un poco lo de los medios, y no soy mucho de medios, pero bueno.
Es más, el boca a boca, gente que ya nos conoce y manda a gente necesitada y a los posibles socios también o donantes, porque también nos mandan gente que necesitan y gente que quiere colaborar. Pero es más que nada el boca a boca. También tenemos una página en Facebook, claro, Asociación Benéfica Palentina Santa Marta, que ahí pues también intentamos que la gente nos conozca y llegarles a lo que hacemos en la asociación, para que conozcan un poquitín lo que hacemos.
¿Consideráis que somos solidarios los palentinos?
Sí, mucho.
Sí, yo me quedo sorprendida.
Mucho, mucho.
Hay gente muy muy buena, muy solidaria.
Muy solidaria, muy comprometida.
Sí, sí, muy empática, mucho, mucho.
Sí.
¿Consideráis que siempre son los mismos o esto va creciendo al mismo número que crece el número de familias? Porque me decíais antes que empezasteis con unas poquitas familias.
Sí.
Hace muy poco tiempo en la página que tenéis en Facebook habláis de 100, son ya 154.
Sí.
Y esto va increciendo.
Sí, no sé si
el número de colaboradores, de gente que participa dentro de la asociación también crece en ese mismo número.
Pues sí, porque si vamos desarrollando las ayudas es porque la gente está aportando ayudas, sí, sí. La gente de Palencia yo la tengo mucho cariño porque es muy muy solidaria. Si vas y hablas desde el corazón lo que sientes y lo que pasas por estas personas, se abren y al momento te dan cantidades, nos dan de alimentos impresionantes. Tener en cuenta que somos la única asociación que lo da semanalmente, semanalmente. O sea que...
¿Se puede colaborar también con dinero o no?
Sí, claro. Y también, fíjate, nos hace falta muchas cosas, pues hay muchos gastos. Ten en cuenta que desde gasoil para ir a por ello, averías que tiene la furgoneta, el agua ahora mismo, alguna vez hemos hecho alguna compra así, poniéndolo Santa Marta, también alguna pequeña compras así, para llenarles cuando hay casos así tan extremos, también se hace. Entonces, si hubiera recursos de dinero, pues se les complementaba más, se les ayudaba a más familias de esa forma, ¿sabes? O sea, que el dinero es necesario.
Porque tenéis un eslogan dentro de la asociación que es...
Si necesitas, pide.
Pide. Y si tienes, da.
Esto es. Esto es lo que quiero, lo que transmitís a la gente, entiendo, ¿no?
Eso es exactamente lo que...
El que tiene, pues que lo aporte, que de verdad, que... A ver, esto nos ha podido ocurrir a cualquiera, ¿eh? A cualquiera persona nos ha podido ocurrir estas situaciones. Hemos tenido la gran suerte de que no nos ha ocurrido, pero quiero decir que cualquiera, nuestros hijos, algún familiar, ¿quién no tiene alguien en la familia, alguien que está pasando momentos tremendamente dolorosos? Porque ellos, según llegan, vienen rotos de dolor, vienen angustiados, y les tienes primero que acoger, escuchar, decirles que bueno, que ahí estás para ayudarles en lo que puedas, y abrazarles en momentos, lloran, te cuentan sus todos, te ponen su vida, tienen tal confianza cuando les has hecho esto, que te ponen toda su vida, te la cuentan, por mucha intimidad que tengan, se abren a ti, que eso es pues muy gratificante, porque dices, ¿quién te cuenta a ti la vida así como ellos? O sea, llegas a formar con ellos una familia, una gran familia, y cuando ellos llegan, yo tengo a Eli ahora mismo, que es voluntaria, ha sido presidenta del voluntariado, y la tenemos como hará aproximadamente un mes de voluntaria, a dar los pedidos. Y me cuenta lo sorprendida que está cuando llegan y les preguntamos que cómo está tu hijo, cómo está tu marido, cómo se ha pasado esta situación, se ha pasado, y entonces ella se queda realmente sorprendida de cómo se les acoge y cómo se les da el cariño, ¿no? Que es lo primero, ¿no? Que hay que hacer. Y eso os cuento, que hay mucho...
Es decir, que es tan grave en estos casos, entiendo, y sobre todo cuando hay gente que ha podido tener una situación más o menos estable, más o menos confortable, quizás sin grandes lujos, pero que por los avatares de esta vida y por mil circunstancias se ven abocados a tener que recurrir a Santa Marta o a otro tipo de asociaciones a pedir algo. Sí. Algo, cuando es algo, es todo. Y cuando hablamos de esto, de que necesito pagar la renta porque no tengo dinero, no tengo trabajo, tengo recursos cero, y si tengo casa no tengo para pagar la luz. Si tengo luz, no tengo para encender la calefacción, paso frío, tengo que estar abrigado, no tengo para comprar, evidentemente, ropa, calzado, no tengo nada, y lo más prioritario, no tengo para comer, no tengo para el día a día, y si no, ¿cómo malamente puedo sobrevivir? Esa es la situación dramática que vivís.
Sí, sí. Santa Marta también ha hecho un reparto que, mira, a través de las filipenses, las monjas filipenses, que nos ayudan, ya sabes, nos ayudan en operaciones Kilo, casi todos los colegios de Palencia colaboran con Santa Marta. Y esta en especial me dio la furgoneta llena de mantas, y no sabéis el bien que vinieron, qué bien en este invierno les han venido las mantas.
Ah, claro que sí, claro.
Qué
que
bien,
sí.
Unas mantas además de una calidad impresionante, nuevas, limpitas, bueno, estupendas.
Por lo menos pudo paliar el frío de muchas familias.
O sea que a través de Santa Marta pues te llegan cosas así, o calzados, te llegan calzados, a lo mejor una farmacia hace poco nos dio calzados sin estrenar, ¿eh? O sea, nuevos, completamente nuevos, de una calidad impresionante, deportivas, de piel, y, o sea, de mucho dinero.
Sí, sí, sí.
Que hemos podido también ofrecerlo. Y así os contaría que te surgen cosas. Ayer, por ejemplo, una entrada, aparte de las verduras, una entrada de toda la furgoneta llena, hasta arriba venía la furgoneta llena de tomates, pero tomates en unas condiciones, de verdad, buenísimos, porque otras veces, pues bueno, te dan fruta y verdura que antes de que termine, o a lo mejor una lechuga, le quitas las primeras hojas, la lechuga está... Pero es que estos estaban perfectos, los tomates. Y así te vienen cosas que inesperadas, ¿no? Que dices, oh, mira, este hombre, antes de venderlo, que te lo dicen, ¿no? Lo iba a vender, pero me van a dar... Prefiero que lo disfruten las familias necesitadas. Y no sabéis qué contentas van cuando les damos un producto diferente, exquisito, bueno, o sea, para ellos es castañas, hace poco nos dieron bastantes, te entran a lo mejor cebollas en grandes cantidades, esos son personas que lo pueden vender y no lo venden para que estas familias tengan, así que trabajamos con gente muy humana, o sea,
estoy percibiendo algo muy emotivo cuando lo estás contando. La verdad
es que es
vivir esa situación para vosotros tiene que ser algo muy, muy, muy emocionante, muy enriquecedor a nivel personal, muy emocionante el poder saber que detrás de esto hay ayuda para muchas familias. ¿os podéis poner en contacto con ellos para decir, oye, venís a recoger y que tenemos estos productos antes?
No, vienen diariamente.
Como vienen diariamente a por el pan, pues
yo sí tengo algo así que hay que sacarlo antes del miércoles, porque el miércoles es el de la fruta y verdura. Pero
es el día que hacemos el reparto.
Casi siempre hay algo. Igual, el día que les toca melones, pues melones. El día que naranjas tampoco les faltan, porque hay otra empresa que nos da naranjas también todas las semanas. Y también les damos naranjas, suelen llevar mandarinas. O sea, fruta no les falta. Plátanos a lo mejor te vienen dos o tres cajillas que tienes que repartirles a cuatro o cinco unidades por familia, pero también llevan, o sea, llevan una combinación de calabazas, nos entran, se les parten cachitos, ella amarga, lo corta en trocitos, se meten en bolsitas y llevan calabaza, que ya sabéis, una rajita de... La vas a comprar y te vale un euro y pico, dos euros, una rajita de calabaza. Pues allí se les da calabazas.
¿Hay muchos niños?
Sí que hay, sí, pero tendremos como unos 70 niños así. Niños, lo que pasa es que les hay en diferentes... Niños. Luego les hay a partir de 15 años, con las familias, sobre todo los marroquíes, pero claro, les tienen sin trabajo. Algunos estudiando, están. O sea que... Y también les damos, que no os lo he comentado, les damos clases también para que aprendan a coser. Clases de
costura. Eso no lo habías comentado y es interesantísimo.
No.
Cuéntanos
no,
eso.
No, pues mira, fuimos y pedimos al ayuntamiento, nos dejaron un local, porque Santa Marta ya veis que es reducido, aunque era muy importante para nosotros, lo estudiamos.
Yo sí lo conozco, pero seguramente que los que nos están escuchando no saben las dimensiones que tienen los locales.
Claro, es verdad.
Solamente aquellos que hayan podido conocer... el Bar Ecuador, el antiguo Bar Ecuador, pues saben las dimensiones del local. Pero si puedes orientarlo un poquito mejor.
Sí, pues bueno, como el local ya, como bien has dicho, Jacinto, tú lo has visto, es muy reducido, allí no se podría hacer nada, no podemos hacer, el reparto nos es dificultoso a nosotros para cuando te hay más tres voluntarios, los estorbamos unos a otros porque ellos vienen con sus carros y casi siempre les llevan llenos, los carros de alimentos, de fruta. Quiero decir que Santa Marta les está ayudando bien, están muy contentos. Bueno, lo que os estaba comentando de la costura. Pues como se les da la ropa, pues claro, las tallas a lo mejor a uno le queda un poquito más largo. Entonces se les enseña a cortar y a meterle. Nos han donado unas máquinas de coser y les llevamos al centro de San Juanillo. Nos permiten en la segunda planta, que tienen allí calor, sus mesas. Bueno, están extraordinariamente. De hecho, este lunes, como ha sido carnaval, pues no ha habido clases, pero ellas las echan de menos, porque ya no solo es aprender a coser, ellas es, como te cuentan sus cosas, sus problemas, para ellas es como un recreo, como que van a una cafetería a tomar algo y tienen nos comunicamos allí y ellas se han hecho como amigas también. Intentamos integrar a marroquíes con españoles, que es un poco difícil, porque siempre hay un poco de rechazo entre ellos. Y incluso en las colas se suelen separar, se ponen unos a la derecha, otros a la izquierda. Y allí se juntan y les haces hablar, les haces esto, y sienten ya mucho cariño unos por otros. Y de hecho lo echan de menos este lunes, que no ha habido clases, dicen, ay, ya, para el lunes que viene ya le va a ver, ay, qué bien, tengo unas ganas. O sea, que van con una ilusión y más que nada, o sea, aparte ya del bien que se les enseña, es, ya os cuento, sobre todo es, ellos se sienten acogidos, queridos, no sé cómo decir, se sienten en familia, que es lo que es la necesidad, que ya que tienen, que están un poco excluidos de la sociedad, porque tú no tienes, no vales, este es el lema de la sociedad, si tienes vales y no tienes, no vales, ellos se sienten el rechazo. Entonces, como ahí ven que no hay barreras,
es todo lo contrario, ahí sienten
acogida,
lo primero, se sienten acogidos, se sienten queridos. Como decía, se sienten abrazados.
Exactamente.
Y qué cosa más entrañable que un abrazo,
No sabéis,
hay quien dice que deberíamos darnos un abrazo todos los días, unos a otros.
Exactamente.
Que nada más levantarnos.
Esa experiencia, de verdad, vivirla es... Ya estás pagado con verles así. Hoy, por ejemplo, dentro de los marroquíes les tienes que educar también, porque llegan, ellos creen que esto lo haces... Y tú cobras, ellos creen que tú cobras por esta acción, ellos no entienden que tú te has puesto ahí para ayudarles, para que ellos vivan un poco mejor. Y al principio ellos exigían como que van a una tienda y pueden, y te exigían, y yo les decía, mira, esto es lo que hay, lo que ha entrado, y lo que, y ellos ahora ya lo entienden, y ahora te dan unos besos, te dan unos abrazos, te lo agradecen, te dicen gracias, que, pero cómo nos ayudáis, qué bien, cuánta paciencia tenéis con nosotros, ya te digo, les tienes que educar también, pero merece la pena, ¿eh? Merece la pena el estar con ellos, es gratificante, y hay familias que han pasado por la crisis, que les ha faltado el trabajo, les has ayudado pues un poco más que a los demás, te has volcado más en ellos, les has sacado adelante, pero luego han venido a la asociación y te han venido a traer pues un poco de legumbre o de leche o de lo que ellos reciben, te han venido a traer alimentos porque ellos saben lo importante que ha sido para ellos ese momento. O sea que
esa era una pregunta que tenía para decir, hay gente que sale de esa exclusión social, hay gente que se reintegra nuevamente en la sociedad, que habéis conseguido con vuestro apoyo y vuestra colaboración que nuevamente acaben de salir de ese pozo.
Sí, hay familias, no te digo que muchas, porque no es cierto.
Desgraciadamente
es verdad, pero sí que ha habido familias que han salido, has estado ahí apoyándoles. Porque tú lo vi, o sea, tú les ves que merece, o sea, que tienes que tener esa ayuda para ellos, porque como que hay en ellos algo que tú intuyes que van a salir adelante, que ellos solo necesitan una mano para arrancar, y el arranque ha sido Santa Marta, el arrancarles, salir, y luego ya te digo, luego vienen agradecidos a hacer sus pequeñas donaciones, porque claro, igual encuentran un trabajo, pero le encuentran en que no están tan atrasados en lo que deben y en lo que eso, que fíjate, todavía vienen y te traen. Y yo tenemos también, ¿verdad, Marga? Casos de haber cobrado, por ejemplo, si tener 330 y tantos euros y haberle dado el extraordinario otros 300 y pico.
Sí.
Y venirte a darte 50 euros para que compres 50 litros de aceite. Eso lo hemos vivido, ¿verdad, Marga?
Sí.
Nosotros que nos hemos quedado...
O sea, una familia que pide ayuda a Santa flipando. Marta, pero ha tenido un ingreso extra y ha donado, ha dicho, con estos 50 euros comprar o 50 litros de leche o 50 botellas de aceite, si es que ves cosas...
Es decir, que esa solidaridad se multiplica por,
fíjate,
por no sé cuánto, es decir, cobrando 300 euros y llevar 50 para comprar para los demás.
Porque hay gente que lo necesita, que te solicita ayuda, pero si a él le regalan a algún conocido que tiene un huerto varias cosas, pues dona a Santa Marta, porque como sabe que lo repartimos, o sea, a través de ellos mismos, pues hacen que nos lleguen productos a la asociación.
Supongo que no estáis allí todo el tiempo para recibir donaciones.
No, pero tenemos unos números de teléfono.
Por eso es lo que te iba a decir.
Que aunque ya os daré los nuevos, porque es que ahora mismo se nos acaba el límite de
uno. ¿Sabes de memoria?
No, porque todavía no me le han dado, hijo. Estoy hoy tenía que ir y no puedo al venir aquí no he podido. Pero ya os comunicaré nuestros nuevos números de teléfono. Uno, el fijo, pero ese es de mi casa y claro, no sé si dárosle.
Quiero decir, eso es tu...
979...
Como tú quieras,
69-88-88, ese sería el de mi casa, por si hubiera alguna... Por ejemplo, que quieren donar ropa y no estamos por la tarde para recibirles, nos llaman y en el momento nos presentamos.
O a través de la página de Facebook.
Es lo que yo os iba a proponer.
También. Que allí mucha gente deja o nos pregunta y a través de la página de Facebook... se contesta.
Pero no todo el mundo tiene Facebook, entonces
ya, claro.
Sí que os iba a sugerir esto, que sí que lo publicarais, que lo actualizarais, porque hay dos números que figuran aquí que no sé si se le pueden dar, bueno, están libres.
Ahora
están
mismo
libres.
Ya te digo que mañana o pasado se van
entonces,
a quitar.
Entonces no merece la pena que los
digamos. Igual uno de ellos voy a intentar que quede, el que termina el 721, no sé
si que está puesto aquí, 629-635-721.
Voy a intentar.
Vamos a repetir los dos números, ¿de acuerdo? Para si hay gente que quiere tomar nota, sí, como le has dado ya al de casa, no te importa volver a repetir despacio.
979-69-88-88.
Y el 629-635-721.
Yo creo que esto conviene que la gente lo tenga, porque una manera de publicitaros que os preguntaba antes es esto, es decir, ¿cómo os publicitáis dentro de la página de Facebook? Pero si no existe, por lo menos un número de teléfono. Sí. No sé si este número de teléfono lo tenéis puesto allí en la asociación, sí, con los horarios.
Sí,
y
también
demás.
Está. Y lo pondremos, si van a cambiar, lo pondremos, lo actualizaremos todo, ¿sabes?
Bueno,
quedará todo actualizado.
Yo creo que, no sé qué os queda por decir, hemos hecho creo que un largo recorrido de cómo habéis arrancado, cuáles han sido vuestros orígenes, quién colabora, cómo colaboran, quiénes participan, cuáles son los colectivos a los que favorecéis, quién son los colaboradores, cómo se puede colaborar. Os dejo unos minutos, Marga, y unos minutos y cierra Carmen.
No.
Y decís, Marga, los productos que tú decías antes, sí que te sugeriría que les volvieras a repetir cuáles son las prioridades de esos productos que son sí. más convenientes para la asociación. Y luego cierra Carmen con una lista de deseos que supongo que será inmensa, pero intentamos sintetizarla y haces la lista de deseos para todos aquellos que quieran colaborar.
Pues en la asociación los productos que más necesitamos, pues la leche, el aceite, el azúcar, conservas, huevos frescos, pues eso, productos perecederos, en este caso muchos, que no se reparten en otras instituciones o asociaciones. Pero leche, azúcar, aceite, huevos, eso es muy imprescindible.
Eso en cuanto a alimentación, pero luego también decías artículos de
higiene y de bebés, porque tenemos muchos niños que nos nacen en Santa Marta, ya han nacido varios bebés en Santa Marta, sí. Y a ellos les proporcionamos, por supuesto, también cuando nos piden a ver si tenéis una cuna, todo eso también se... Uh-huh. Ellos mismos hacen peticiones, necesitamos cuna, necesito esto, tal, tal, y se intenta conseguir... Se han conseguido muebles, se han conseguido vajillas, se han conseguido microondas, se han conseguido varias cosas que por lo que sea ellos te han pedido, llega alguien y dices, ah, pues mira, sí que tengo una familia que lo necesita. Así que realmente estamos abiertos a cualquier persona o cualquier producto, a cualquier todo que quieran colaborar con Santa Marta.
Dicho queda y tomada nota. Carmen, cierras el programa con tu lista de deseos.
Bueno, pues yo sabéis lo que mi primer deseo es un local grande que podamos hacer el reparto de ropas y esto diferenciarlo de lo de los alimentos y una furgoneta nueva o de segunda mano, pero que sea más grande que la que tenemos, pero que sirva para, porque a veces tenemos que hacer viajes, vuelta, la furgoneta ya está muy cascada, ya muy, 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 la estamos, uy, madre, ahora es una, y está muy, muy, muy...
La furgoneta es muy pequeña.
Muy pequeña.
Entonces, a veces nos llaman de sitios y
para
hay
ir
que
a hacer una recogida
y hay que
no
hacer dos
realizar.
O tres o cuatro viajes porque la furgoneta es pequeña.
Sí, es pequeña y además, si entiendo bien, es que ya tiene una antigüedad como mucho. Para ser renovada,
claro,
¿no?
Sí.
Y hay que renovarla. Entonces eso y donaciones, pues el que quiera donar, pues para estos casos que decimos que necesitan el apoyo de comprarles algo más, pues es lo que necesitamos, ayudas económicas y la furgoneta y el local. Eso es todo lo que pedimos. Si se lograra, pues ya nunca se sabe, ¿no?
Pues bueno, la oportunidad de pedirlo ha estado en vuestras voces.
Sí.
Quiero agradeceros infinitamente esta colaboración, esta ayuda que me habéis aportado para desarrollar este programa. Ojalá esta lista de deseos que habéis intentado transmitir a todos los radioyentes sea una realidad y una realidad muy pronto, ojalá, y que aquellas personas que se encuentran en límites de pobreza, que lamentablemente hemos visto que según los indicadores es como de un quinto de la población, cuando menos, y de ellos son más de una tercera parte, estamos entrando en niveles de exclusión social con lo que eso implica, y son situaciones en las que entrar... yo creo, o quiero pensar, que no es fácil, porque bueno, antes de llegar a esa situación creo que hay mecanismos o hay que intentos de poder salir airoso de la situación, pero una vez que se sale creo que es, como habéis dicho, muy, 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 muy difícil salir. Se entra, pero no se sale. Entonces, ojalá consigamos tener dentro de poco un país, un mundo donde haya cero excluidos sociales por cualquier tipo, religión, sexo, economía, lo que sea. Ojalá. Desde estos micrófonos y habiendo intentado transmitiros las necesidades que esta sociedad tiene, y sobre todo para colectivos que entran dentro del eslogan de No Somos de Piedra, os saluda Jacinto González. Ha sido un placer y os confiamos en seguir escuchándoos en la programación que sigue.
Ya ves que venero tu imagen divina, tu párvula boca que siendo tan niña me enseñó a pecar. Piensa en mí cuando sufras, cuando llores también, piensa en mí cuando quieras quitarme. No la quiero para nada, para nada me sirve sin ti.
Bueno, pues esperamos que haya sido de vuestro agrado este programa, que recordamos fue emitido el día 2 de marzo con motivo de la Semana Cultural de Palencia.